¿Cuántas veces has sentido que tu música está allá afuera, pero nadie la está escuchando? Que por más que te esfuerzas en promocionarla, tus números siguen sin moverse. El marketing musical te puede parecer un laberinto donde estás navegando a ciegas, un montón de gurús en redes sociales dándote consejos y tú viendo a otros artistas aparentemente despegar de la nada mientras tú sigues luchando por cada reproducción. Pues hoy te traigo 10 bombas de conocimiento sobre marketing musical que hemos ido recopilando, probando y refinando. Son estrategias concretas y no teorías abstractas, cosas que puedes implementar desde ya para empezar a mover la aguja en tu carrera. Así es que prepárate porque vamos a cubrir mucho terreno en poco tiempo, desde cómo aprovechar tus canciones viejas hasta cómo hacer que los algoritmos te den algo de cariño, pasando por la importancia de tu narrativa personal y cómo convertir oyentes casuales en fans devotos. Bueno, un montón de información, así es que quédate por aquí. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, la casa del artista independiente bien informado. La primera estrategia con la que quiero comenzar hoy es un concepto clave en el marketing de un proyecto musical y en cómo irás construyendo tu base de fans, y es justamente entender el viaje del fan. Seguramente es un concepto que te resultará familiar porque ya lo has oído de alguien más o incluso lo has escuchado aquí en nuestros programas. El viaje del fan o fan journey, como se conoce en inglés, es el recorrido o trayectoria que hace una persona desde que tiene el primer contacto con tu música hasta convertirse, ojalá, en fan o mejor aún en superfan. Cuando la gente tiene esos primeros contactos con tu música, podemos decir que es audiencia incidental y luego llevarán un recorrido en donde en cada etapa estarán más y más involucrados con tu música y contigo como artista o grupo, hasta llegar a la etapa en la que no solo les encanta tu música, sino que están dispuestos a abrir la cartera por acceder a contenido exclusivo, entradas a shows, experiencias, etc. Una forma simplificada del viaje del fan podría sintetizarse en tres grandes etapas: atraer, retener y convertir. Y cada etapa requiere contenido diferente, porque entenderás que no todos van a pasar de desconocido a superfan de la noche a la mañana. Lo primero va a ser atraer a personas a tu música, lo cual podrás hacer, como ya te imaginarás, comenzando con las redes sociales. Pero también hay que meter al juego otras vías como las interacciones personales, especialmente actuaciones en vivo. Y por supuesto, tener constantemente lanzamientos en plataformas de streaming. Y ya que atrajiste a gente a tu música, ahora hay que retener. Ahí es donde el engagement es el aspecto clave. Conseguir ese engagement y retener a tus fans continuamente requiere una estrategia de contenido enfocada en fomentar esa interacción, en la entrega constante de valor. Y aquí resalto la importancia de hacer que los fans se vayan sintiendo parte de tu viaje. Y eso se consigue, por ejemplo, respondiendo a comentarios, interactuando con el contenido de tus seguidores y mostrando interés genuino en tu audiencia. Y eso eventualmente te va a llevar a la etapa con la que vas a cerrar este círculo del viaje del fan, que es convertir. La famosa conversión implica eso, como el nombre lo dice, convertir oyentes casuales e incluso fans ya más enganchados en fans leales o superfans. Y la conversión va más allá de simplemente vender música o contenido extra. Se trata de construir una conexión fuerte con tu audiencia y ofrecerles experiencias exclusivas que les hagan sentir que pertenecen a ese grupo especial. Los artistas que logran entender eso y perfeccionar el viaje de sus fans mapean este recorrido y crean contenido para cada etapa. Un artista que lo entiende perfectamente es Rauw Alejandro, por ejemplo, que tiene contenido para cada etapa, desde TikToks virales para el descubrimiento, para que la gente que no lo conoce empiece a ver su música, hasta en el otro extremo las experiencias VIP o experiencias exclusivas para fans leales que ahora trae, por ejemplo, con su Cosa Nuestra World Tour. La segunda estrategia que quiero mencionar hoy es algo que muchos artistas pasan por alto. Revive tu catálogo antiguo cuando no tengas música nueva. Si no tienes música nueva, no desaparezcas. Ese es el peor error que puedes cometer. Salvo que seas un artista que está debutando o que solo tiene un par de canciones fuera, tienes que aprender a sacar provecho de tu catálogo existente. Velo como si fuera una mina de oro sin explotar. En lugar de publicar la típica foto en el estudio diciendo "trabajando en nueva música", encuentra ángulos frescos para presentar tus canciones antiguas. Por ejemplo, reacciona a tu primera canción. Muchos artistas están haciendo videos donde escuchan y reaccionan a sus primeras canciones o a sus primeros videos. Es contenido de nostalgia que genera buen engagement. También puedes hacer versiones acústicas improvisadas. Grabas una versión stripped down, como se dice, de una canción vieja en un lugar random, por ejemplo, la cocina, la azotea, el carro, el baño. Y eso le da una frescura instantánea. También la historia detrás de contar anécdotas del proceso de creación que nunca habías compartido. Por ejemplo, puedes decir, esta canción la escribí en 20 minutos después de pum, 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 pum. También, por ejemplo, ¿reconoces esta canción solo con el bajo y la batería? Es que si aíslas elementos de la producción de la canción, puedes hacer que la gente adivine de qué canción se trata. También los mashups sorpresa, mezclar el coro de una canción vieja con el verso de una nueva o viceversa, de esos experimentos. O algo también como la letra incorrecta que varios artistas han usado. Cantas la canción cambiando palabras clave a ver si los fans se dan cuenta o a ver qué comentan. Estos formatos de contenido está probado que generan mucha interacción porque combinan tanto la nostalgia como el entretenimiento nuevo. También hace unos días publicamos un video específico con ideas para mantenerse presente en estos periodos entre lanzamientos. Te lo voy a dejar en las notas por si no lo viste. La tercera estrategia a comentar hoy es: alinea tus imágenes con tu música y mantén la consistencia visual. Parece obvio, pero te sorprendería cuántos artistas fallan en esto. Si tu canción es melancólica o alegre o introspectiva, etc., debes cuidar al máximo que tus visuales vayan en línea con ese estado de ánimo o emoción que quieres despertar con tu canción. La coherencia emocional entre el audio y la parte visual va a crear una experiencia sensorial completa, desde la portada de tu sencillo hasta la miniatura de tu video, las imágenes de tu video lírico o tu visualizador y, por supuesto, el tipo de contenido que uses en tus redes cuando estás hablando específicamente de la canción. No necesitas presupuestos altos, sino saber capturar la emoción correcta visualmente. Por ejemplo, me viene a la mente la artista española Valeria Castro, que me encanta, por cierto. En su álbum más reciente, El cuerpo después de todo, usó portadas blanco y negro con la misma estética entre cada sencillo. Y por supuesto, en los videos y videos líricos que iban a tono perfectamente con ese concepto. Y el contenido que creó en sus redes sociales, especialmente el que hablaba en concreto de esos lanzamientos, iba en línea con esos estados de ánimo y concepto de su música. Así que reitero la importancia de mantener la consistencia visual para poder ser reconocible. Y esto no significa ser aburrido o repetitivo, sino crear una identidad visual reconocible al instante. Puede ser un tipo de locación, un estilo de vestuario, una paleta de colores o incluso la forma en la que encuadras tus videos o tus publicaciones. Cuando alguien hace scroll, podría identificar tu contenido fácilmente en una fracción de segundo. Y esa reconocibilidad, digámoslo así, ayuda mucho a reforzar la conexión con los fans. Como ejemplo, podemos citar a Joaquina, esta chica súper jovencita que ganó en 2023 como mejor artista nuevo en los Latin Grammy. Ella maneja un estilo visual muy identificable y distintivo, desde su ropa, su maquillaje, la paleta de colores que maneja en sus gráficos, sus redes sociales, en fin. Lo ves a simple vista y sabes que es ella. Y claro, esto podría variar en cada álbum o cada cierto tiempo, según tu etapa creativa, pero siempre mantener esa consistencia en periodos de ciertos sencillos o ciertos lanzamientos. La cuarta estrategia de hoy es: no necesitas videos musicales caros, pero eso sí, siempre tener videos. Una buena idea y una buena ejecución son más importantes que un presupuesto alto cuando se trata de videos musicales. La realidad es que cuando se trata de hacer un video oficial para tu próxima canción, afortunadamente la tecnología hoy nos permite resolver todo esto de una forma muchísimo más económica de lo que era hace algunos años, en los que un video musical era algo que solo tenían los artistas que estaban firmados con sellos o disqueras grandes. Hoy por hoy, incluso con un celular de buenos lentes, se puede grabar en 4K o en alta resolución, aunque claro, hay que contemplar recursos básicos como buena iluminación, un editor que logre armar un buen video a bajo costo, al menos un video al nivel que pueda competir con otros videos musicales en YouTube y, muy importante, que tu sencillo cuente con ese apoyo visual imprescindible. Y algo igualmente importante de mencionar es que no todos los sencillos necesitan o deben llevar videos oficiales. Considerando el tiempo y el costo de hacer un video oficial, piensa que ese cartucho solo se usa con los sencillos más importantes. En los que sean, por ejemplo, de transición o de mantenimiento, siempre puedes echar mano de recursos visuales como los videos líricos o los visualizadores para siempre tener cubierta la parte visual en YouTube. La quinta estrategia de la que vamos a hablar hoy es: perfecciona tu estrategia en cada red social. No quiero decir que tengas que estar a tope de actividad en todas y cada una de las redes. Si solo estás en una o en dos, ok. Mejor hacer bien esas que estar en varias pero a medias. Lo importante es aprender el enfoque y el lenguaje de cada red social. Entender qué tipo de dinámicas de consumo de contenido predominan en cada una. Por ejemplo, Instagram funciona diferente a TikTok y YouTube no es una red social normal, sino es más bien una plataforma de streaming con ingredientes de uso social. En cada plataforma hay patrones de consumo distintos. En TikTok, el algoritmo va a premiar la inmediatez y la autenticidad. Los videos con apariencia más natural, crudos y espontáneos suelen tener mejor desempeño que los que son demasiado producidos. En Instagram, en cambio, el contenido más pulido y estético puede tener mejor recepción. Hay que tener en cuenta que en Instagram la gente suele dedicar más tiempo a cada post, así que puedes permitirte un poco más de producción y detalle en el contenido visual. Aunque claro, en Instagram tenemos los Reels, que son más similares a los TikToks y son el formato estrella en la plataforma, pero también están las historias o stories, que tienen un uso más casual, de contenido que expira rápidamente y que tal vez no quieres en tu feed para siempre, pero que van a servir para mantenerte presente. Y en YouTube, el ingrediente de red social es especialmente el formato de Shorts, la competencia directa de TikTok y Reels, pero también está la pestaña de publicaciones, antes llamada comunidad, que es más similar al feed de Instagram o incluso de Facebook, porque sí permite links y un montón de cosas más. A mí personalmente me encanta la sección de publicaciones en YouTube por el alto índice de engagement que tiene, especialmente si la comparamos con el alcance que te da Instagram o TikTok. Así que bueno, hay que conocer y experimentar con tu contenido teniendo en mente todas estas particularidades. En general, el consenso es que TikTok puede funcionar más para experimentar e Instagram para brillar. TikTok puede usarse como una especie de laboratorio de pruebas, contenido crudo, frecuente y experimental, ver qué funciona, ver qué resuena y qué genera conversación. Y luego toma lo mejor y lo pules para Instagram. Algunos artistas lo hacen a la inversa y les funciona. Todo es cosa de que veas qué te funciona más a ti. Y otro consejo para TikTok, que no es muy común, es que nunca borres los videos en TikTok. El algoritmo suele penalizar o castigar la visibilidad cuando borras los videos. Si algo no te funcionó, archívalo poniéndolo en privado, pero no lo borres. Tampoco borrar y volver a subir, porque eso es prácticamente garantía de pocas visitas. Instagram podría ser más flexible con eso, pero en TikTok lo que subiste, subido está. Aprende de los errores y sigue adelante. Ahora vamos con otra estrategia que hemos comentado también mucho aquí en el canal. Calidad sobre cantidad cuando hablamos de lanzamientos. Contrario a lo que muchos creen, no necesitas lanzar música nueva cada mes. Es mejor lanzar una canción cada 2 o 3 meses con una promoción sólida que saturar con lanzamientos mediocres todo el tiempo. Dedica al menos 10 o 12 semanas a promocionar tus sencillos principales y tal vez un poco menos, podrían ser unas 8 semanas, a promocionar los sencillos que sean más de transición o secundarios. Crea contenido diverso, cuenta diferentes ángulos de la historia, maximiza el impacto de cada lanzamiento, porque un sencillo bien trabajado puede rendirte más que 5 sencillos lanzados al aventón. Recuerda que una forma infalible de prolongar la vida de un sencillo es crear versiones alternativas, como podrían ser versiones acústicas, en vivo, con alguna colaboración o incluso una versión demo, bien hecha, bien grabadita. Y también, además, a nivel video, siempre debes seguir alimentando a YouTube con el respaldo visual de esas versiones alternativas, sin complicarte. Algo como un video lírico o un visualizador te va a cubrir perfecto esa necesidad. Si tú no le das ese valor a tus propias canciones y las avientas así al aire cada 2 o 3 semanas, como si fueran publicaciones de TikTok, nadie las va a valorar. Tu audiencia, tus fans, deben percibir también el valor de cada canción. Y si sigues esa tendencia loca de lanzar música con demasiada frecuencia, lo único que vas a hacer es saturar a tu audiencia y devaluar tu música. La séptima estrategia que quiero mencionar hoy es Identifica tu nicho y encuentra tu audiencia. Es muy curioso cómo muchos artistas con los que trabajamos en sesiones de asesoría no tienen claro quién es su público, aún después de varios lanzamientos. Ni siquiera tienen una pista a veces. O incluso hay muchos que creen tener muy claro quién es su audiencia, pero cuando revisan bien sus analíticas ven que están lejos de lo que pensaban. Para identificar correctamente tu nicho, comienza creando una lista de al menos 20, 25 artistas cuyos fans podrían disfrutar de tu música. Pero no te vayas a las superestrellas. Deben ser artistas que tengan, vamos a decir que entre 10,000 y máximo 100,000 oyentes mensuales en Spotify, no más de eso. Tomando esta lista de artistas que hiciste, ahora vas a explorar la sección de a los fans también les gusta en los perfiles de Spotify de esos artistas que consideres similares a ti o con los cuales podrías compartir audiencia. Y así vas a poder descubrir más fans potenciales. De ahí podrías incluso ver más nombres de artistas que tal vez no se te habían ocurrido en tu primera lista e irás enriqueciéndola y depurándola. También revisa en qué playlist o listas de reproducción aparecen estos artistas, no solo en las listas editoriales de Spotify, sino en las de usuarios o curadores independientes. Y así también vas a poder ir ampliando más tu campo de análisis. Después de todo esto, sigue a esos artistas en sus redes sociales y participa activamente con ellos, así como con sus colaboradores que puedan estar relacionados en sus redes, como por ejemplo, pues su productor o quien les hace el booking, su publicista, etc. Participa en conversaciones, incluso colabora en iniciativas de creación de contenido social como los remixes u otro tipo de colaboraciones en redes y apoya sus lanzamientos para fomentar este sentido de comunidad y mejorar tu visibilidad dentro de su nicho. Incluye a estos artistas dentro de las playlists propias que vas a crear en tu perfil de Spotify y que además vas a promocionar desde tus redes sociales. La octava estrategia que quiero mencionar hoy y que tiene que ver con los medios es: enfócate primero en medios digitales y alternativos. Pasa mucho cuando un artista ya tiene cierto terreno recorrido que hace el esfuerzo económico de contratar un publicista o promotor de medios o publirrelacionista para comenzar a hacer entrevistas o incursiones en medios. No es que eso esté mal. En primer lugar, enfatizo que es algo que solo recomiendo a artistas o grupos que ya tienen cierto nivel de audiencia y cosas pasando. Digamos, algunos shows, varios sencillos con buen alcance. De otro modo, va a ser muy difícil que se consigan espacios buenos en medios. Podrían tal vez decirte que sí y solo cobrarte y conseguirte dos o tres cositas de bajo nivel. Así es que, asumiendo que ya tienes claro que quieres hacer un plan de medios y que es el momento de hacerlo, lo que te voy a recomendar es que en primera instancia busques en esa lista de artistas que mencionábamos antes, que están ligeramente arriba de ti en popularidad, y veas en sus cuentas y perfiles en qué medios han estado e idealmente con quién han trabajado para conseguir esos espacios. Y debes de apuntar entonces hacia medios digitales y especializados de música, como podcast, estaciones de radio universitarias, revistas digitales, blogs de música. No te recomiendo tener como meta salir en el noticiero número uno de tu país o en el periódico principal o en la estación de radio nacional. No quiero decir que eso no sirva, pero son espacios que normalmente van a ser para artistas mucho más grandes y que tal vez en este momento, aún consiguiendo esos espacios, no te hagan ninguna diferencia. Porque como decía un jefe que tuve hace muchos años, esas acciones tan grandes con artistas muy pequeños a veces es como tirarle a las hormigas con escopetas. Digamos que no es lo más recomendable como artista emergente apuntar a eso. Te conviene en cambio estar en esos podcasts, blogs, canales de YouTube, cuentas de Instagram, medios donde se dé espacio a nuevos talentos, donde la gente va a descubrir nueva música. Date a la tarea de buscar esos espacios en tu ciudad o en tu país y como casi todos son digitales, tampoco tendrás la barrera geográfica de no vivir en tal o cual ciudad. Y va a ser relativamente más fácil conseguirlos que apuntar a esos medios gigantescos. La novena estrategia, y esta aplica de nuevo a redes sociales, es: enfoca todo o casi todo tu contenido a música. Y pongo la palabra casi entre paréntesis porque recomiendo que todas tus publicaciones en redes sociales se relacionen de uno u otro modo a tu música, a tu proyecto. Como siempre recomendamos en este canal, no publiques contenido en redes buscando ser influencer ni copiando sus mejores prácticas, su lenguaje o su estilo. Tú eres un artista musical, no un influencer. Punto. Por lo tanto, tu trabajo en redes debe llevar ese enfoque. No quiero decir que tengas que publicar solo contenido anunciando directa y abiertamente tu música, porque tampoco hay que ser monotemático y hay maneras de decir las cosas, porque eso tampoco funciona. Lo que funciona es que construyas una narrativa en la cual resulte muy natural hacer referencia a tu música y a todas las actividades detrás de ella. No quieres acumular seguidores que lleguen a tu perfil por un video viral de un chiste o algo que no tiene que ver con tu música y que luego no tengan ningún interés en escuchar tus canciones y bajen el engagement de tus perfiles. Un artista que trabajaba conmigo en las asesorías hace saltos de paracaídas y el día que publicó su video de uno de sus saltos se dio cuenta cómo tenía muchísimas más vistas y likes de los que publicaba con su música. Y su gran error fue caer en la tentación de comenzar a publicar más y más videos de los saltos en paracaídas, tal vez poniéndole su música de audios de librería. Pero eso no era suficiente para conectar a la gente con su música. Digamos que construyó la narrativa equivocada en su contenido en redes. Y por ende, llegó también la audiencia equivocada. Y por cierto, hablando también de contenido relacionado con música en tus publicaciones, si eres un músico que toca algún instrumento o que produces música, también considera crear tutoriales. Algunos dicen que los tutoriales ya no funcionan. Enseñar a tocar tus canciones sigue siendo oro puro para crear conexiones. Pero aquí está el truco. Hazlos accesibles para principiantes. No pienses que es para los músicos más experimentados. Usualmente quienes mejor conectan con este tipo de contenido son los músicos o productores amateurs e incluso con fans que están aprendiendo. Así es que evita la jerga demasiado técnica. No hables de equipo súper costoso ni de teoría musical muy avanzada. Muestra los acordes básicos, riffs principales, elementos de producción sencillos. Cuando alguien aprende a tocar tu canción, se crea un vínculo emocional mucho más profundo que simplemente escucharla. Y con esta estrategia cerramos hoy porque quiero meter varias cosas en una. Al final son parte de la misma estrategia y es encuentra el balance en tu contenido en redes. Como has visto en muchos de nuestros videos y seguro en un montón de recomendaciones de otros colegas, hay muchos tipos de contenido que se sugiere que un artista haga en sus redes. Pero como todo, tú y solo tú vas a encontrar ese balance entre todas las temáticas, la narrativa, mensajes, estilos y demás. No hay fórmulas que funcionen para todos. Por ejemplo, si vas a explicar tus canciones, no hagas de esto el único tema y te la pases explicando todas y cada una de tus canciones, porque también aquí hay un dilema interesante. ¿Deberías explicar exactamente qué significa cada canción? Sí, por un lado, compartir la historia detrás de una canción puede crear una conexión profunda, pero por otro, ser demasiado específico puede limitar cómo otros se relacionan con tu música. Mi recomendación es comparte tu experiencia de forma que otros puedan proyectar sus propias vivencias. Por ejemplo, en lugar de decir, esta canción es sobre cuando fulano o fulana me dejó, puedes decir algo como, esta canción nació en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y así das contexto sin cerrarle las puertas a la gente. Alguien que lo hace muy bien es Karol G. Por ejemplo, con su canción TQG, habla de su proceso de superación sin dar nombres, permitiendo así que millones de mujeres proyecten sus propias historias de empoderamiento. O por ejemplo, cuando los artistas encuentran que el humor les funciona bien, a veces se vuelcan a crear contenido chistoso todo el tiempo porque ya vieron que la gente reacciona más a ese contenido, pero piensa bien las consecuencias. Si haces música, por ejemplo, emocionalmente muy profunda, pero luego haces más videos de memes y chistes, puedes crear una desconexión cognitiva en tu audiencia. No digo que no uses el humor, pero sé estratégico. Luego está también el aspecto de la vulnerabilidad, que siempre aconsejamos en su dosis adecuada, sin abusar. Ser vulnerable es mostrar tus luchas, tus dudas, tus momentos reales. Esto fomenta esa conexión personal con los fans. Puedes compartir experiencias personales, desafíos que has superado, pensamientos que te están inquietando, pero no se trata de crear drama, se trata de ser genuinamente persona, humano. Esa vulnerabilidad crea lazos emocionales que ninguna estrategia de marketing puede fabricar. Me viene a la mente el ejemplo de Cristian Nodal, que confesó en una entrevista que nunca le ha gustado su voz, pero como dijo, el rollo que tenemos es lo perro. Esa honestidad sobre sus inseguridades lo hace más cercano con sus fans. También, por ejemplo, Bad Bunny compartiendo su proceso de debí tirar más fotos con vulnerabilidad sobre su cultura, sus raíces, todo eso conectó profundamente con millones de personas. Y cerrando este punto del balance entre los tipos de contenido y su narrativa, recuerda que tu identidad como artista no se limita a tus canciones. Las historias que cuentas sobre tu viaje, tus luchas, tus pequeñas victorias, todo esto humaniza tu identidad artística, tu marca, digamos. Comparte lo real, no solo los momentos bonitos. Muestra el trabajo duro, los rechazos, los pequeños triunfos. Cuando la gente ve tu proceso completo, se va a involucrar emocionalmente en tu éxito con más facilidad. Estas fueron 10 bombas de conocimiento sobre marketing musical. Sé que es mucha información, pero no trates de implementar todo de golpe. Elige lo que más resuene contigo y empieza por ahí. Ya irás abarcando más poco a poco. Recuerda que el marketing no es sino encontrar las mejores formas de conectar tu música con las personas que necesitan escucharla. Es construir puentes entre tu música y tu audiencia. Estas estrategias son herramientas, pero el motor eres tú. Y si ya implementaste alguna de las estrategias de las que hemos hablado hoy y te ha funcionado, compártelo en los comentarios para que todos podamos beneficiarnos de tu experiencia. Y te dejo por acá este programa con más ideas sobre formas para mantener a tus fans activos entre tus lanzamientos.